Un viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Red, Red Wine. Tope de gama. It's up to you. Con la sommelier Carolina Pavicevich y el licenciado Alejandro Abraham. Tope de gama. Por Aries.
Llega a Salta una nueva forma de vestir tu casa. The Linen Factory. La mayor calidad y fibras naturales en fundas de edredón, cubresomier, todo tipo de cortinas, manteles y más. The Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875-841268 o al 3874-570269. The Linen Factory.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acá estamos en Tope de Gama. Hola, Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí entusiasmado para seguir hablando de esto tan interesante que son los vinos y seguir hablando y desandando y el viejo mundo.
Nosotros comenzamos el 2024 desandando este viejo mundo. Ya anduvimos por España. Ahora nos toca la ciudad de las luces. Para mí la top, Francia. ¿Qué les parece
el
si
país
nos vamos
de las luces
a Francia?
Sería en todo caso.
Sí, el país. Yo dije ciudad, no. El país de las luces.
Bueno, pasa,
Francia.
Pasa.
Francia, que no puede presumir de ser el lugar de nacimiento de la producción uh-huh. de vino, pero durante siglos ha sido una fuerza dominante en el mundo del vino. Eso es innegable. Es el segundo país productor en términos de volúmenes, de volumen, perdón, y al mismo tiempo sigue siendo el centro de la producción mundial de los vinos de calidad.
Sí, y es la referencia.
Claro, aunque ahora ande con algunos problemitas allí de producción, sobreproducción, pero Francia es Francia y hoy nos vamos a referir a esta región, a esta gran región de grandes vinos también. Y cuando nos referimos a Francia, las clásicas regiones vitivinícolas son Burdeos, son Borgoña y Champagne. Uh-huh. Han ganado y han sabido ganar a través de su historia un gran prestigio gracias a la obtención de uvas de altísima calidad. Y aunque en años pobres esa calidad se ve amenazada por la falta del sol, que es el gran problema de Francia, la diversidad de sus suelos, la geografía y los años de envejecimiento que estos vinos necesitan permiten una amplia variedad en distintos tipos y estilos, sí, obteniéndose así vinos suaves, elegantes, estructurados, blancos, frescos, voluminosos. ¿Qué característica le puedo dar los de los vinos de Francia? Son extremadamente elegantes, complejos. Sí, hay rosados longevos también y espumosos, por supuesto, únicos en el mundo. Costosísimos también.
Al igual que los suelos, en Francia el clima juega un papel muy importante. Hay tres zonas geográficas con características climáticas distintas, que es lo que explica los distintos estilos de vinos, al igual que las diferentes variedades de uva que se pueden encontrar. Las diferentes zonas están influenciadas por el Océano Atlántico, por el Mar Mediterráneo y el resto por el del continente europeo. Estas tres zonas climáticas tienen un impacto enorme en los vinos y su elaboración. Porque sucede esto, ¿no? Que diferentes variedades prosperan solo en determinadas condiciones climáticas y están plantadas en función de un clima específico y del terroir que encontramos en cada región. Por ejemplo, las que se encuentran a lo largo de la costa oeste están influenciadas por el Océano Atlántico, que eso hace que no varíe su temperatura a lo largo del año, más que unos pocos grados, y esto tiene una función moderadora de las temperaturas, dando como resultado un clima que es marítimo templado en todas estas regiones que se encuentran a lo largo de sus costas. ¿Cuáles son estas regiones? El sudoeste, el Valle del Loira y Burdeos, nada más y nada menos. El Mar Mediterráneo es la otra. Es la otra característica geográfica u orográfica que influye en otras de las regiones costeras ¿Qué pasa? Estas, las aguas son mucho más cálidas, por lo cual no es un efecto moderador, sino que eleva las temperaturas en el área, creando un clima mediterráneo cálido. Y aquí estarían Languedoc-Roussillon, Provenza y el Valle del Ródano. Y el centro y norte de Francia no tienen una gran masa de agua que las caliente, sino que es más continental. Entonces, ¿qué pasa? Las masas de tierra se calientan y se enfrían más rápidamente y tienen un clima marcado por su latitud más septentrional, o sea, más al norte, convirtiéndose en un clima continental frío. Borgoña, Alsacia, Champagne y la zona oriental del Valle del Loira.
Bueno, y siempre hablamos de leyes de denominación de origen del vino. Sí. ¿Quiénes fueron los primeros en descubrir, en idear estas leyes, que son muy rigurosas, por cierto?
E intrincadas.
Francia, ¿sí? Fueron los pioneros en desarrollarlas. Y bueno, el resto de Europa copió este modelo en mayor o menor medida. Las normas de las denominaciones de origen cubren diferentes áreas. Hay diferentes niveles de detalles. Por ejemplo, hay un área de producción, hay un área de variedad de la vid permitida, hay un área de madurez y grado alcohólico. Las prácticas también son muy reglamentadas en la vitivinicultura. El rendimiento tiene también una importancia en las hectáreas y, obviamente, las prácticas enológicas. Las disposiciones que se aplican a cada denominación varían según las prácticas tradicionales de la región, según el nivel donde se ubica la denominación dentro de la jerarquía de calidad. Y ahora no les voy a complicar nosotros estudiamos, que es la famosa pirámide distintas denominaciones de origen, porque esto es momento de examen. Como no estamos en un examen, le estamos contando sobre esta región, pero es bastante complejo cómo ellos dividen la zona y todas estas normas aplicadas a una pirámide que deben cumplir rigurosamente estos estándares. Por eso es que enólogos se ven como bastante limitados cuando quieren crear sus vinos. Y bueno, si están en Francia, tienen que limitarse a hacer como las normas les dicen, ¿no? Es común encontrar que una parcela de tierra sea comprendida tanto como una denominación genérica como por una denominación más prestigiosa.
Eso es para graficar, creo, la complejidad del sistema de denominación de origen que tiene Francia. Bueno, uno de los nuevos términos, si se quiere decir, que hay para calificar algunos vinos franceses son los vins de France, que es como los de España, que son los vinos que están fuera de todas las denominaciones de origen, sino que son vinos multiregionales, etiquetados como varietales. ¿Eso qué pasa? Es una categoría que está creada para crear marcas que puedan desafiar el éxito de los vinos del Nuevo Mundo. Entonces, es todo lo que está fuera de denominación de origen, entonces hay más libertad para hacer lo que se cante y se pueden hacer cosas un poco más modernas, si se quiere decir, también para justamente desafiar a los vinos del Nuevo Mundo. Números cortitos: 794.000 hectáreas, 10.7% de las hectáreas a nivel mundial, tercero en el ranking mundial por superficie y producción anual de 6.000 millones de litros con 6 millones de hectolitros. Y bueno, después viene la etiqueta, que es un temita la etiqueta, ¿no?
Es un tema, realmente, qué lástima que no estamos en televisión, porque ahí sería un poco más fácil entenderlo, ¿no? Pero bueno, hay un lenguaje y hay una interpretación adecuada que debe hacerse la etiqueta. Sí. Por ahí el que quiera comprar un vino un poco se va a marear con tantos detalles, tanto referencial. Que generalmente es, pero bueno, todo tiene su razón de ser. La denominación a menudo se encuentra impresa, por ejemplo, a un tamaño mucho mayor que el nombre del productor, y esto justamente es la garantía de calidad, por ejemplo.
Es el lugar es lo que más importa en Francia. Entonces, por ejemplo, acá en la etiqueta que nosotros por ahí te va a decir Costas del Ródano. Y esa es la zona de donde viene el vino. Y eso es lo más grande que tiene el vino, lo que tiene la etiqueta. El productor, como decís vos, viene muy por debajo. Casi que ni se lo ve. Y después hay otras designaciones de calidad.
Sí, como la apelación de origen contrôlé, que son vinos cuyo origen geográfico o el carácter varietal y los métodos de producción están regulados en forma precisa. El vin de país es un vino del país procedente de áreas más extensas. Y se permiten variedades no tradicionales y también se permite cosechar más abundantemente. Y el vin de table es un vino corriente, a ese sí no tiene ninguna especificación de origen, el ni geográfico, ni añada.
Después hay un montón más de nombres que no vale siquiera nombrar, porque es increíble el tema de la cantidad de denominaciones que hay dentro de Francia.
Lo único que tienen que recordar, para si quieren entender un poco las etiquetas de los vinos franceses, es que va a destacar siempre el lugar, el terruño, y no tanto el varietal, como nosotros estaríamos acostumbrados
tal cual,
a verlos.
Tal cual.
Así que bueno, esa sería, para resumir, las principales características
de Francia. Pero ¿sabe qué? Estamos por adentrarnos en una zona emblemática como pocas, ¿no? Del vino del viejo mundo y del vino mundial, básicamente, ¿no? Que es Burdeos.
Burdeos, qué gran región.
Sí, claro.
Qué gran región Burdeos. Es la región, la DOC, más grande de Francia. Estamos hablando acerca de 112.600 hectáreas, es decir, un 15% lo que representa el viñedo francés, y el 1.5% del viñedo mundial, lo que equivale a decir que es un 2% de la producción mundial. O sea, esa importancia tiene Burdeos.
Sí.
Da origen a varios de los grandes vinos de calidad reconocidos mundialmente. Tiene 60 denominaciones de origen, convirtiéndose así en el primer productor mundial en variedades como Merlot, Cabernet Sauvignon, Semillon y Cabernet Franc. La elección de la variedad idónea para cada tipo de suelo bordelés es el fruto del análisis profundo y del saber hacer, el ancestral saber hacer de los viticultores.
Uh-huh. Una cosa interesantísima dentro de Burdeos es la Plaza de la Gironda. En la Plaza de la Gironda hay 300 casas de negocios que juegan un papel muy importante desde hace casi un siglo en la industria del vino mundial. Es la Plaza de Burdeos, también se la llama. Y ahí se asegura la comercialización de cerca del 70% de la producción en 160 países. Algo muy, pero muy interesante también para graficar la importancia de Burdeos.
Bien, yo les voy a contar un poco sobre su clima y sobre su suelo, el clima de Burdeos. El clima es bastante complicadito, se puede decir, es marítimo templado. Tiene una influencia de la corriente del Golfo, que esto va a regular la temperatura y lo va a proteger. Hay muchos pinares que protegen contra el viento. Los veranos soleados y cálidos, bueno, no como los cálidos que nosotros conocemos.
No, claramente.
Los otoños son agradables, tienen dentro de todo inviernos suaves, pero en cuestión de suelos, lo que sí, antes de irme a los riesgos meteorológicos son las heladas. Las heladas de primavera, las precipitaciones en la altura de la floración o la variación entre las añadas, estas cosechas pueden ser realmente considerables o pueden agravarse cuando sucede algunas de estas contingencias.
Por eso mismo también las diferencias de añadas en Francia.
La diversidad de los suelos lo podemos clasificar en tres. Serían los suelos de gravas, los calcáreos y los arcillosos. Como verán, todos suelos que pueden producir gran calidad.
Sí.
Por ejemplo, los suelos de grava, que van a almacenar mucho calor, va a permitir una maduración en las uvas y las condiciones perfectas para saber cuál varietal, el Cabernet Sauvignon. Los suelos calcáreos, que son relativamente cálidos, son idóneos para un Cabernet Franc. Y los arcillosos, que mantienen el frescor y la humedad, son las condiciones idóneas para hacer los consabidos y famosos Merlot.
Bueno, dentro de Burdeos están varias zonas, ¿no? Pero entre estas estamos con Haut-Médoc y Graves y Libourne. En Haut-Médoc y Graves tienen un alto contenido de grava, y lo que quiere decir que va a haber Cabernet Sauvignon maduro y bueno. Y en Libourne está la arcilla, piedra caliza y arena con poca grava. ¿Cuáles son las principales variedades de uva de Burdeos? Autóctonas de Burdeos, para que uno se dé cuenta de lo que es la importancia de Burdeos, ¿no? Las tintas Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, el Merlot y el Petit Verdot, cuatro cepas que las tenemos incorporadas como propias, ¿no?
Sí.
Y por otro lado, las variedades blancas, el Sauvignon Blanc, el Semillon y la Muscadel. Bueno,
Burdeos además, como ya lo dije antes, cuenta con el mayor viñedo del mundo, de Merlot, precisamente este varietal tan característico de esa zona. También está el Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Semillon. El 11% de la superficie vitivinícola corresponde a estas a variedades blancas y el 89% restante a las tintas. El Merlot sin duda ocupa el primer lugar, con más de 69.000 hectáreas cultivadas, y la Cabernet Sauvignon con 24.000 hectáreas.
Una cosa que llama mucho la atención, ¿no? El 89% de variedades tintas y el 11% a blancas, cuando hoy por hoy en Francia más de la mitad de los vinos son blancos. Mm-hmm. ¿No? Sí. Interesante.
Sí, los vinos de Burdeos proceden generalmente de un ensemblage, como se dice en Francia, de estas variedades, lo que los distingue justamente, sí, de los vinos de otras regiones a partir de una única variedad. Uh-huh. Como resultado van a obtenerse vinos de máxima calidad, un equilibrio perfecto, armónicos, complejos, sí, y muestran las mejores características de estos varietales, bueno, usados.
Un símbolo del viejo mundo es Burdeos con este tema de hacer vinos de blends. Así no es. Tiene varietales, por eso la contraposición con el nuevo mundo, que hace vinos de varietales que no hacía el viejo mundo, en el caso más emblemático, el de Burdeos. Uh-huh. Bueno, variedades tintas, ya sabemos, la que más se planta es el 65% de Merlot en tintas, y en blanco el 49% de Semillón y 43% de Sauvignon Blanc.
Y cuando yo hablé de denominación de origen controlada, le cuento que Burdeos tiene 60. Uh-huh. Algunos solo producen y comercializan pequeños volúmenes, y las denominaciones de Burdeos representan un 29% de todas las DOC francesas. Hay 6 familias de vinos de Burdeos. Uno es en la parte de Médoc y de Graves. Uh-huh. Otra zona famosísima y que da vinos de excelente calidad es Saint-Emilion y Pomerol y Fronsac. También tenemos las Côtes de Bordeaux, los vinos blancos secos, los vinos blancos dulces y Bordeaux superior.
¿Qué le parece si seguimos hablando de Burdeos después de la tanda?
Sí, cómo no.
Tope de gama con la sommelier Carolina Pavicevich y el licenciado Alejandro Abraham. Tope de gama hasta las 21 por Aries.
¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
Volvemos aquí de la tanda, aquí a Tope de Gama. Recuerden, no seguirnos en nuestras redes sociales. Tope
y hoy de Gama, estamos en Burdeos.
Sí, aunque estemos en Burdeos, síganos en nuestras redes sociales, Tope de Gama Salta, en Instagram, Twitter, Threads y Facebook, ¿no? Y Tope de Gama, vinos en radio en Spotify. Y quédese porque también tenemos una entrevista a Laura Ciacera, que es la propietaria de La 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 Wines, uno de los primeros establecimientos o uno de los primeros emprendimientos de vinos orgánicos del país. Uh-huh. Una historia muy interesante porque ella dejó la bodega de su familia en San Juan para instalarse en Mendoza y hacer su propia bodega. Así que nada, quédese por aquí. Y nosotros seguimos aquí con Burdeos, ¿no? Y seguimos con Médoc y Graves, una de las zonas más importantes que están en la son 20.000 hectáreas en la orilla izquierda del Girona. Del Gironda y el Garona. Son dos ciudades, Médoc y Graves son dos ciudades, ¿no? Dos lugares. Médoc se encuentran al noroeste de Burdeos, tiene 16.000 hectáreas. Ahí se encuentran 4 de los Cru Classé tintos de la clasificación de 1855, algo que ya vamos a explicar. Los vinos son generalmente ensamblajes de Cabernet Sauvignon, Merlot y Cabernet Franc, y en algunas ocasiones Petit Verdot. Vinos potentes, armoniosos, de gran finura y gran complejidad. Graves, al sudeste de Médoc, 2.500 hectáreas, hasta la ciudad de Burdeos casi, es la cuna del viñedo bordelés. Tinto del norte de Graves son vinos de guarda, de capa profunda, potentes y estructurados. agrupa las siguientes 10 denominaciones. Bueno, no se las vamos a nombrar a las 10 porque no los queremos aburrir. Ese es tema de examen, sí.
Uh-huh. Bueno, usted nombró una palabra que es bastante mencionada cuando hablamos de Francia, que son los crus.
Sí.
Hay gente que no entiende bien qué son los crus.
Sabe que yo todavía tampoco.
No, le digo. Bueno, el gran cru, cuando se denomina gran cru, es un cultivo superior.
Ajá.
Es, digamos, el tope de gama, como se llama nuestro programa, claro, de los cultivos. Y en Borgoña se denomina a los primeros viñedos.
Sí.
Pero, por ejemplo, en Burdeos significa un gran cru, un cultivo superior. Uh-huh. Que sale de toda lo mejor de la añada, digamos.
Bueno, también dentro de todos estos lugares está Saint-Emilion, Pomerol y Fronsac, zona emblemática si las hay, que se extiende alrededor de la ciudad de Liburne, 12.300 hectáreas, suelos calcáreos y arcillosos, y una denominación únicamente de vinos tintos. Claro predominio del Merlot, con una suavidad aterciopelada, fruta, elegancia, que pueden ser bebidos jóvenes, pero también potencial de envejecimiento. Los vinos donde hay un claro predominio de Cabernet Franc también tienen un marcado potencial de guarda, estructurados y elegantes, porque el Franc aporta al afrutado Merlot notas especiadas e incluso florales. Potencial de guarda de hasta más de 15 años.
¿Quién pudiera tener un Chateau Cheval Blanc?
Oh.
Un Grand Cru de Saint-Emilion. Esto es palabra máxima, hablando de Francia. Bueno, tenemos las Côtes de Bordeaux, otra región, las denominaciones de tintos, que cubren a cerca de 14.500 hectáreas. Como verán, no son tantas. No tienen unidad geográfica, sino que se encuentran en toda la región bordelesa, a lo largo de la orilla también del Garona. ¿Sí? El Garona y el Gironda son los ríos que bordean toda esta parte.
El Garona, el Moselle. Hay ríos europeos que son el Danubio mismo, digamos, ¿no? El Rin.
Sí, son ríos
muy importantes para la viticultura europea.
Sí, las viñas allí crecen en laderas y la mayoría de sus suelos son arcillosos, calcáreos, lo que explica justamente el predominio del Merlot. Los vinos de las Côtes, a pesar que tienen varios puntos en común, sus estilos pueden ser completamente distintos debido a las características de cada terruño. Generalmente son vinos con una marcada fructuosidad, son redondos, son potentes, pueden beberse jóvenes, tienen buen potencial de guarda y una excelente relación calidad-precio para ser de esa zona. Esta denominación agrupa denominaciones como Castillon, Franc, Cadillac. Estas me estoy refiriendo a las Côtes de Bordeaux.
Uh-huh.
También tenemos los vinos blancos secos de alta gama. Y en este caso hay dos zonas que son las más importantes en la producción de vinos blancos. Una es entre Dethmer y otro Graff.
Uh-huh.
Son vinos que realmente seducen por su frescura, la elegancia y la riqueza aromática que tienen.
Claro.
Estos vinos blancos secos son aproximadamente 9.300 hectáreas, representan solo un 8% de la producción total. Y las principales varietales son la Sauvignon Blanc, Semillón y Muscadel. Y se pueden diferenciar los estilos en vinos jóvenes y los vinos con crianzas. Los primeros son frescos, son elegantes, son afrutados. Los vinos del sur a menudo se crían en barricas de roble y suman notas amaderadas, ahumadas de la crianza en barrica. Tienen un potencial de envejecimiento de 8 años o más.
Uh-huh.
Los vinos blancos secos, en cambio, agrupan a numerosas denominaciones, pero las más grandes y conocidas son los Bordeaux Blanc, entre Dethmer, Graff y Pessac-Lognan.
Uh-huh. Y bueno, siguiendo en Burdeos, entramos a una zona fascinante, ¿no? Que es Sauterne, que se escribe así, ¿no? Que son los vinos dulces, semidulces y de licor. Se los conoce también como los vinos blancos de oro, con una superficie de 3.500 hectáreas. Representan el 3% de la producción y la variedad dominante es la Semillón, cultivada en un 80% de la superficie. Esta variedad confiere a los vinos el característico color dorado y toda su opulencia. El 20% restante está plantada con Sauvignon Blanc, que aporta frescura y vivacidad. La Muscadel, menos extendida, aporta sus aromas florales. El Chateau d'Yquem es el más célebre del mundo, siendo el único clasificado Premier Cru Superior desde 1855. ¿Qué es un Premier Cru Superior?
Es el mejor viñedo.
Uh-huh. Entre las varias pequeñas denominaciones están Ceron, Barzac, Sauternes y Graf Superior. El Sauternes, para darse una idea, es otro vino botetizado. Uh-huh. El Sauternes es otro vino botetizado, es más económico que el Tocalle, pero es el vino botetizado del sur de Francia. Y hay el, ¿se acuerda del botetizado de que yo le conté de Catena Zapata el otro día que hablábamos de Hungría? Uh-huh. Está hecho de semillón, uh-huh, al igual que los Sauternes franceses.
¿Mm? Bien. Bueno, y vamos a Bordeaux o Bordeaux Superior. Uh-huh. Son los vinos tintos y rosados, esos vinos para todos los días, se podría decir. Tiene 52.000 hectáreas. Estas denominaciones representan casi la mitad de todo el viñedo bordelés. Y entre las variedades que encontramos y los tipos de suelos, los Bordeaux son generalmente equilibrados, son afrutados, frescos, ajá, son ligeros. Son vinos perfectos para todos los días. Los Bordeaux Superior por lo general son más potentes y tienen requisitos de producción más estrictos. Es decir, ajá, deben criarse durante al menos 9 meses y suelen tener potencial de guarda. ¿Cuáles son estas denominaciones de origen? Bordeaux, Bordeaux Superior, Bordeaux Rosé, Bordeaux Claret, Claret y Crémant Rosé.
Que vendría a ser el clarete.
El clarete, sí.
Que acá
el
tenemos...
castellano también, sería el clarete.
Acá hay dos claretes. Uno es el clarete de... dos de los que yo conozco, ¿no?
Sí.
Leonel Cabrillán, un invitado que tuvimos de Amuleto Wines.
Sí.
Y nuestro amigo Rodrigo Martearena,
sí,
sacó un clarete de Cabernet Sauvignon con maceración carbónica.
Ah, mire usted.
Mire.
Bueno, ¿se va a referir a las distintas clasificaciones de Burdeos? ¿O lo voy a aburrir?
No, dígame.
Es un poco de historia, bastante simple lo vamos a hacer.
Sí, claro. Sabe
que durante la historia, sí, a lo largo de la historia, hubieron distintas clasificaciones que fueron cambiando justamente o marcando ítems en esta historia. La primera fue de 1855,
sí,
en la zona de Médoc. Ahí se clasificó en 5 categorías y en Sauternes en 3 categorías.
Sí.
De esta clasificación, nacen los Premier Grand Cru, clase que se dividen en Primer Cru, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Grand Cru.
Uh-huh.
Pero disconformes con algunos bodegas que realmente eran como para adentrar dentro de esa clasificación,
sí,
se hizo una segunda clasificación ya en 1955 en Saint-Emilion, porque era una zona muy potente donde no podía quedar afuera,
claro,
y se estableció el Grand Cru. Nuevamente en 1959 hay una tercera clasificación donde aún se incluyen más bodegas y crus que destacados allí, pero en este caso en la zona de Graves. Y también la última, el Cru Bourgeois, que son los vinos más jóvenes de Francia.
Ah, ok.
Así que estas, bueno, serían, resumidas cuentas, las clasificaciones de Bordeaux.
Ahora, de los mejores vinos esos totalmente extraordinarios, que son los Premier Grand Cru Classé,
uh-huh,
¿cuáles tenemos?
Tenemos el Chateau Margaux,
¿sí?,
costosísimo vino.
Claro.
Chateau Lafite Rothschild, de la zona de Pouliac. Chateau Mouton Rothschild, esto es desde 1973, esta bodega, uh-huh, prestigiosísima. El Chateau Latour, también de la zona de Pouliac. Y el Chateau Aubrion, nada menos que de la zona de Graf.
Bueno, el Chateau Lafite Rothschild, ¿no? Es para darle una idea. ¿Usted ubica los vinos caros?
Sí.
Aquí en la Argentina. Bueno, los vinos caros son una colaboración entre Catena Zapata, por eso K, y Ro es de Lafite Rothschild.
Uh-huh.
Que claro, de esa bodega, de ese proyecto... sale Fede Gambetta, el enólogo de Alto de las Hormigas, le saca los 100 puntos con el Alto de las Hormigas.
Uh-huh.
Así que nada, hay un poco de Chateau Lafite aquí en Argentina.
Bien. Y si yo quisiera complicarlo aún más con estas denominaciones de origen tan complejas en Francia, también en la zona de Saint-Emilion, una de las,
sí,
zonas más prestigiosas de Francia, tienen su propia clasificación, que difiere de esta que le conté recién. ¿Sí? En Saint-Emilion existen 18 chateaux ubicados como Premier Grand Cru Classé. Y también tienen 64 otros subzonas que también tienen su clasificación.
Ay, mire, qué interesante.
No, es bueno, pero si alguna vez,
sí,
escuchó de esta zona y escuchó de esta clasificación, Seguramente escuchó nombrar a un Chateau Cheval Blanc.
Sí.
Que a veces en algunas películas sí. se lo muestran, en algunas. Sí. He logrado ver siquiera la etiqueta. El Chateau Auxon, el Chateau Angelus y el Chateau Papy.
Ah, mire. Y después también tiene su propia clasificación Burdeos, ¿no? En Grave, particularmente en la clasificación de 1953 a 59, uh-huh. que tiene su lista de vinos. Y también en la clasificación de 1855, Burdeos hace una propia clasificación de Sauternes y Barzac. Nombraremos al Premier Cru Superior.
Que son las denominaciones de los grandes vinos dulces.
Por eso, el único Premier Cru Superior, que es el Chateau Niquet, en Sauternes. Y después tiene una larga, larga, larga lista de Premier Cru y de Deuxième Cru, que serían los segundos Cru, básicamente. Pero bueno, nada, no los vamos a atormentar con nombres franceses. Que,
No. Bueno, si tiene la oportunidad de visitar alguno de estos chateaux. Sí.
Ahora, no, es muy interesante esto de Burdeos, un montón de cosas, ¿no? Porque si Burdeos se mantiene en la cresta de la ola, si se quiere decir, o en la creme de la creme, tiene que ver con sus vinos de altísima calidad y muy caros. Así porque es. Justamente lo que hemos estudiado nosotros y lo que hemos visto durante todo este año en informaciones, etcétera, es la gran crisis que tiene Francia y sobre todo Burdeos con los productores de vinos económicos, porque el consumidor no compra vinos, ¿cómo lo puedo explicar? No compra vinos económicos en Francia, busca los vinos caros. Así que nada, interesantísimo este recorrido por la zona más emblemática de vinos del mundo, Burdeos.
Burdeos.
Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, @topedegamasalta.